De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Final, nuestra última hora de programa, la que arranca a la 1:07 de la tarde, y en la que vamos a estar en San Sebastián de los Reyes. Ya sabéis que el municipio está de fiestas, que hoy además se ha corrido el primero de los encierros, pero vamos a dar un pasito más, los de hoy en Madrid, y nos vamos a acercar hasta el edificio del Caserón, donde hoy se ha entregado un premio a una persona que resulta que ha realizado la mejor aplicación para el móvil para promocionar las fiestas del municipio. Queremos saber más y por eso vamos a estar en ese municipio madrileño, San Sebastián de los Reyes. Tendremos también tiempo para disfrutar de nuestras audiciones comentadas, hoy además con un clásico como es la Novena Sinfonía de Beethoven, y de recibir también aquí en este estudio a nuestros compañeros de Aquí no hay playa. Ya sabéis, se emite en esta sintonía de Onda Madrid entre las 4 y las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí a Hoy en Madrid vienen con su particular retroceso para contarnos qué fue lo mejor de su programa del día de ayer y para sacarnos una sonrisa, que al final siempre lo consiguen. Y música con nuestro disco con historia, Carmen, cuarta efeméride musical de Hoy en Madrid.
Sí, además escuchará, tenemos una voz maravillosa, una mujer estupenda, pero con una historia realmente trágica. Vamos a escucharla un poco.
¿Quién es?
Esta mujer era Taylor Mitchell. Y digo era porque, bueno, lo que la efeméride es que ella nació un 27 de agosto del año 1990. Nació en Toronto, una cantante folk canadiense. Murió en octubre del año 2009, es decir, con solamente 19 años.
¿Qué le pasó?
Pues es tristemente conocida por ser la única persona adulta atacada y muerta por coyotes.
Madre mía.
Que es una cosa así como muy rara. En fin, en esos 19 años le dio tiempo a escribir su nombre en la historia de la música. Ella había publicado un álbum independiente titulado For Your Consideration justamente en marzo del año 2009. En junio la invitaron a actuar en el Festival de Música Folk de Winnipeg. Unos días antes de su muerte había sido nominada para el Premio Canadiense de Música Folk al Mejor Músico Joven del Año. Y en el mes de octubre de ese año, del fatídico 2009, ella se encontraba practicando senderismo en un parque nacional de Nueva Escocia. Y fue atacada por 3 coyotes, lo cual, por lo visto, es una cosa muy rara. El caso es que ocurrió. Otros senderistas, alertados por los gritos de auxilio, fueron a ayudarla.
Pero ya era tarde.
Claro, lograron espantar los animales, pidieron ayuda, la trasladaron todavía viva en avión, en condiciones muy críticas, pero murió a la mañana siguiente.
¿La despedazaron los coyotes?
Sí, así es. Una chica que además tenía, bueno, pues un futuro muy, muy prometedor.
La voz de Taylor Mitchell, una cantante que la verdad es que pudimos disfrutarla poquito tiempo por ese ataque de los animales. Coyotes por aquí no tenemos, lo que sí tenemos son toros, y son muy conocidos los que participan en los encierros de San Sebastián de los Reyes. Municipio al que nos vamos a dirigir, pero no para hablar de los encierros, que os estamos dando buena cuenta de ellos a través de esa sintonía de Onda Madrid en los servicios informativos. Los de hoy en Madrid queremos fijarnos en otro evento que está teniendo lugar en el día de hoy. Para el edificio El Caserón, que nos vamos para darnos cuenta de cómo hay que saberse adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Están muy bien los programas impresos que uno puede ojear. Está muy bien el poder acceder cada vez más a una página web del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y visualizar esos contenidos, pero mucho mejor es que con una simple aplicación en nuestro móvil sepamos qué es lo mejor y lo que no tenemos que perdernos. Pues bien, esto lo ha conseguido una persona que en el día de hoy ha conseguido un galardón por hacer la mejor aplicación para móvil que promocione las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Y con esa persona está Gloria Risco. Gloria, muy buenos días.
Hola Belén, buenos días. Bueno, pues sí, estamos en el edificio El Caserón de San Sebastián de los Reyes, donde se acaba de entregar el premio a la mejor aplicación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Se trata de una aplicación moderna, muy fácil de utilizar, en la que vamos a poder consultar toda la programación de estas fiestas. Y con nosotros se encuentra precisamente el artífice de esta aplicación. Se llama José Antonio Sánchez García. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar de dónde te surge la inspiración para hacer la mejor aplicación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Bueno, pues básicamente a base de estudiar el programa y de ver que se podía acercar un programa a través de tres puntos de vista, de cuándo, de qué y de dónde se iban a realizar las actividades. Y a base de darle muchas vueltas y después de varias versiones, pues llegué a ver que me pareció que era la más sencilla y la más fácil para utilizar.
Y la verdad es que es bastante fácil. Hemos visto un ejemplo, ¿no? Y la verdad es que podemos buscar todas esas actividades por esos tres criterios que precisamente has querido poner en esa aplicación. Cuéntanos un poco.
Desde el primer criterio, yo creo que es el más importante, que es cuando suceden las cosas. Lo que hemos buscado es saber qué es lo que está pasando ahora mismo en las fiestas de San Sebastián. Entonces, en la parte de arriba de la primera sección tenemos las actividades del día y se nos sitúa inmediatamente en la siguiente actividad que se va a realizar, aunque podemos desplazarnos para ver las anteriores o las posteriores. También en esa sección podemos ver el programa del día en el que estamos y de los dos días siguientes, o bien acceder a todos los días para ver en detalle el programa de cada día o el programa conjunto de todos los días. Luego en la siguiente sección que nos informa acerca de qué tipo de actividad se va a realizar, la hemos dividido en pequeñas cajas que nos dicen qué tipo de actividad es y dónde se va a realizar. De esa forma podemos decir, pues peque fiestas. ¿En qué sitios se van a realizar? Pulsando sobre esa caja nos aparecerá un detalle, una descripción de ese tipo de actividad y desplazándonos hacia la derecha podremos ver todas las actividades de esa categoría. Es importante decir que en cada actividad si giramos o rotamos el teléfono, nos aparecerá un mapa con las coordenadas GPS con la ubicación del sitio donde se va a realizar. Y pulsando sobre ese marcador, accederemos a las indicaciones para llegar tanto a pie o andando, que es lo más recomendado, como en coche, al sitio. También teníamos otra tercera sección que nos informaba de dónde se realizaban y nos presentaba una serie de lugares destacados simulando más o menos la representación geográfica o la ubicación de los mismos en la ciudad de Sanse y accediendo sobre sus botones vemos una pequeña descripción del sitio e igualmente todas las actividades que se realizan en el sitio que nos pilla más cercano.
Y luego hay algo también que me llama mucho la atención, que es que podemos poner una alarma, ¿no?, para que nos avise de cierto acto al que queremos asistir, para que no se nos olvide, ¿no?
Efectivamente, en cada actividad, dando simplemente un botón, se nos agrega nuestro calendario personalizado. De esa forma, se nos pondrá una alarma. Evidentemente la podemos desactivar, pero nos pondrá una alarma para que nos avise con 20 minutos cuándo va a suceder la actividad, y en la pantalla de bloqueo de nuestro teléfono no tendremos ni siquiera que desbloquearlo. Daremos al botón y en la pantalla de bloqueo aparecerá la siguiente actividad a la que teníamos previsto ir.
José Antonio, ¿dónde nos podemos descargar esta aplicación?
Pues esta aplicación nos la podemos descargar en windowsphone.com, buscando, poniendo las palabras Sanse o Sanse en fiestas, o todo junto o separado, en la tienda de Windows, en la Windows Phone Store.
Y luego otra cosa, hemos visto, hablabas tú de ese mapa, es muy importante también que nos guíe dónde, porque si somos de aquí lo sabemos, pero si no somos de aquí, es que nos viene fenomenal que una aplicación nos vaya diciendo a dónde tenemos que ir exactamente. Es una muy buena idea.
Sí, la verdad es que así lo pensé y dije, bueno, pues si vienes aquí, lo primero no sabes muy bien dónde aparcar, porque hay muchos coches y no sabes dónde aparcar. Una vez que has aparcado, ¿cómo vas al sitio? Y de hecho, hay lugares como la Plaza de la Fuente, que salvo que seas de por aquí, no es sencillo llegar. Entonces me pareció la mejor idea para ayudar a que la gente encuentre las cosas lo más rápido posible.
Pero José Antonio, eres vecino de la localidad, ¿durante cuántos años?
Pues creo que llevo 6 o 7 años viviendo aquí. Y la verdad es que gracias a esta aplicación o al haberme metido, este año es cuando más estoy disfrutando las fiestas.
Bueno, ¿y el premio con las ciudades?
Pues que es un tablet, pero todavía no lo he visto porque lo tiene mi hija y lo quiere abrir ella. O sea que todavía no sé cuál es.
Bueno, pues te dejamos entonces que lo abras. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muy bien, hasta luego.
Gracias, hasta ahora. Bueno, Belén, pues ya lo sabéis, nos podemos descargar esta maravillosa y moderna aplicación que nos va a decir todos los programas, toda esa programación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que por cierto también podemos consultar en la propia web municipal, que es www.ssreyes.org.
Claro que sí, Gloria Risco, muchísimas gracias también. La podéis consultar a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, que ahí hemos puesto el enlace. Y mira, yo echando un vistacito a toda la programación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, he pensado que la alarma, para que me salte y para que no me pierda yo una de las actividades más emblemáticas, pues la voy a poner el viernes 30 de agosto. A las 11 de la noche. ¿Por qué? Pues porque ese es el momento en el que saldrá a escena el gran Rafael. Eso sí, importante deciros que en esta ocasión el concierto no es gratuito, como por ejemplo el de esta noche, que es Aurin. El de Rafael hay que pagar. Y yo os voy diciendo cuáles son los precios. La entrada general, sentadito en una silla, son 40 euros. La entrada general, sentadita en la grada, 25 euros. Y los empadronados pues van a tener diferentes descuentos para que les sea un poquito más económico. Pero vamos, que a las 11 de la noche, ahí estará él, el gran Rafael.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Vamos ahora con nuestras audiciones comentadas. Claro que sí, vamos a aprender más de la música clásica con la ayuda de Irene Echeverría, creadora del violín.com. ¿Qué obra nos toca hoy? Venga, enseguida os lo digo. Es una de las obras más clásicas, más importantes del genial Beethoven. Estamos hablando de la Novena Sinfonía. Os cuento que en el año 1817, la Sociedad Filarmónica de Londres le hizo el encargo de que compusiera esta sinfonía y que Beethoven comenzó a componerla allá por el año 1818, finalizando su composición a principios de 1824. En definitiva, que le costó y bastante. El estreno de la Novena Sinfonía fue 10 años después de la octava, el 7 de mayo de 1824 en Viena. Las tres primeras partes de la Misa Solemnis también formaron parte de ese estreno ese día y fue la primera aparición en escena de Beethoven después de 12 años. Obviamente estaba claro, la sala llena. Y es que nadie quiso perderse el estreno de la sinfonía y de la que se presumía iba a ser la última aparición pública del genio alemán. Fue así. En los tres años siguientes se recluyó en casa quejado de diversas enfermedades que lo postraron hasta su muerte. La Novena Sinfonía de Beethoven. Irene Echeverría se lo sabe todo al detalle.
Él, de pequeño ya, desde muy pronto, fue muy buen músico y su padre pues vio enseguida que el chico apuntaba y que decía, uy, qué bien. Estaba muy reciente el caso de Mozart, ¿os acordáis que Mozart fue un niño prodigio, que su padre lo llevaba por las cortes? Y Beethoven, el padre, dijo, hoy pues yo tengo aquí un Mozart pequeño, vamos a explotar esto, vamos ahora mismo, yo voy a vivir aquí de mi hijo.
Padre del artista.
Sí, el padre del artista. De hecho, incluso cuando el niño daba conciertos mentía y decía, tiene 6 años, y a lo mejor tenía 9 ya. Eso era como, ¿no? quería que pareciera más Mozart todavía de lo que era. Pero claro, es que Beethoven no era Mozart, era Beethoven. Y eso es lo que el padre no se dio cuenta. En cualquier caso, fue Beethoven, fue un gran músico, desde muy jovencito fue a Viena, Mozart le escuchó tocar, le vio cómo tocaba. Él se quedó en Viena, en esta ciudad, estudió con Haydn, ¿os acordáis cuando vimos aquí la Sinfonía de los Adioses? Pues este fue uno de los profesores de Beethoven. Y bueno, pues empezó a tener bastante éxito, pero llega un momento en que empieza a quedarse sordo. Creo que es una característica que todos conocemos de Beethoven.
Sí, es lo que más conocemos.
Es un drama, es realmente un drama.
Sordera. Para un músico quedarse sordo es lo peor.
Es como un pintor que se quede ciego. De pronto tu herramienta con la que trabajas, con la que más deberías moverte, desaparece. Entonces, bueno, pues fue un momento muy duro. Beethoven tiene fama de que era, pues es un compositor muy huraño, con muy mal genio, tenía un carácter muy, muy complicado. Su vida tampoco fue fácil en otros sentidos, en lo personal también tuvo problemas. Bueno, pues él tenía esta fama, ¿no?, de huraño, de persona que se alejaba del mundo, de que no quería estar en la sociedad. Y es curioso porque al final de su vida, una vez que ya había muerto, apareció un documento, una carta que dejó a sus hermanos. Es una carta que se llama el Testamento de Heiligenstadt, porque es donde la ciudad donde fue firmada. Y apareció entre sus papeles. Él ya había muerto y esta carta llevaba escrita muchos años. Os voy a leer unos fragmentos porque la verdad es que da una visión del compositor muy, muy especial y muy diferente a la idea que tenemos. Él escribe a sus hermanos y, entre otras cosas, les dice: «Hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo, ¿cuán equivocados estáis? Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad, pero hace ya 6 años en los que me he visto alcanzado por una dolencia incurable y obligado a enfrentar en el futuro una enfermedad crónica, cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Fui obligado temprano a aislarme, a vivir en soledad. Era imposible para mí decirle a los hombres, habla más fuerte porque estoy sordo. ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debería ser más perfecto que en otros? Que una vez poseía una perfección tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. Perdonadme cuando me veáis retirarme. Mi desgracia es doblemente dolorosa porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí. Un miedo de que puedo estar en peligro de que mi condición sea descubierta un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir, y entonces soporté esta existencia miserable. Hombres, cuando algún día leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo. Solo fue la virtud que me sostuvo en el dolor. A esta y a mi arte solamente debo el hecho de no haber acabado con mi vida con el suicidio. Si la muerte llega antes de que tenga la oportunidad de mostrar todas mis capacidades artísticas, habrá llegado demasiado temprano, pero aún así estaré satisfecho. ¿No me liberará entonces de mi interminable sufrimiento? Adiós y no me olvidéis completamente cuando esté muerto. Merezco eso de ustedes».
Bueno, olvidarle no se le ha olvidado, pero qué valiente por su parte, ¿no? Expresarse de esa forma y abrir su corazón.
Sí,
¿no?
En esta carta, que además permaneció oculta muchos años, fijaros que en este momento él todavía no sabía que se iba a quedar sordo definitivamente. Uh-huh. Él habla de una enfermedad que seguramente no tenga cura. La carta es bastante más larga, pero él habla eso de que, bueno, pues he estado con un montón de médicos, unos me daban esperanzas, otros no, otros me han directamente perjudicado más. Él está todavía con un punto de esperanza, pero por otro lado diciendo, es que yo tengo algo que hacer, es que yo no puedo quitarme la vida, que es lo que me apetece, uh-huh, en realidad. También tenía un fuerte sentimiento religioso. Entonces, bueno, pues él habla en esta carta de algo que tiene que legar a la humanidad, de un mensaje que tiene que dar, de una labor artística que él piensa que tiene que crear, y precisamente esta obra pienso que puede ser la novena de Beethoven, precisamente la novena sinfonía. En esta sinfonía tiene 4 movimientos. Y los 3 primeros, digamos que, bueno, más o menos responden a la estructura habitual de una sinfonía, pero en el cuarto introduce una novedad muy importante. En el cuarto hay un momento en el que aparece una voz cantada. Esto no es habitual en la sinfonía. La propia palabra sinfonía viene a significar una obra para orquesta, una composición instrumental sin voces. Entonces, bueno, pues en este momento él, digamos que se arriesga y da un paso más allá. Y precisamente esto es el mensaje que él lanza a la humanidad con este himno de la alegría, la Oda de Schiller. Vamos a escuchar, si os parece, vamos a centrarnos un poco en el cuarto movimiento. La sinfonía es muy larga. Uh-huh. Y vamos a escuchar algunos fragmentos de este movimiento. Lo primero, vamos a escuchar el principio del cuarto movimiento. Hay una entrada muy rápida, muy enérgica, y de pronto hay un silencio y aparece una melodía. La melodía es esta, la voy a tocar porque luego va a aparecer más veces para que nos acordemos. Uh-huh. Y dice así.
Reconocible.
Reconocible, absolutamente. Aparece varias veces. Sí. Y además, primero la introducen los violonchelos y contrabajos, instrumentos graves de la orquesta. En principio, los instrumentos que suelen llevar melodías suelen ser pues los violines, los instrumentos agudos. Pero en este caso es un momento muy importante, muy grave, y vais a ver que esa entrada es un poco, llama la atención. Vamos a escuchar el comienzo. Bueno, veis que va alternando estos momentos de la orquesta, están momentos un poco más ágiles y momentos, pues, esta entrada de los graves. Esta melodía después la utilizará Beethoven en otro fragmento que vamos a escuchar más adelante. Vamos a escuchar ahora otro fragmento en el que también introduce la gran melodía, la música más conocida, que es esta. No hace falta ni que la presente, pero bueno, dejadme que la toque.
Sí, que además nos hace mucha ilusión.
Sí, queremos escucharla.
Todos reconocemos en versión violín cuando empieza a aparecer este tema. Sí, la verdad es que es una melodía, ahora ya es un himno, lo habéis dicho, es el himno de la Unión Europea. Es Miguel Ríos le puso letra y la verdad es que en su momento fue todo un hito, porque realmente todos sabemos de qué va el himno de la alegría sin que nos lo cuenten. Está basado en un poema que habla precisamente eso, de que seamos hermanos, de que estemos, bueno, pues que reine la unión entre los hombres, etcétera. Es un poco el mensaje, y Miguel Ríos hizo que nosotros, que somos españoles y no entendemos, uh-huh, alemán, pues lo podamos entender y sepamos de qué habla.
Además lo hizo con un sentimiento, sí, y con una... Bueno, como lo hace él, ¿no? Claro, todo tan desgarrado y creyéndoselo tanto, que es una maravilla.
Bueno, pues en este momento de la sinfonía va a aparecer esta melodía, que ahora ya todos reconocemos, pero en aquel momento todavía no se sabía qué iba a pasar con él. Es una melodía más que aparece y se desarrolla. Además, es una entrada muy, muy original, porque empiezan tocando los instrumentos más graves, empieza el tema como acercándose muy poco a poco sumando instrumentos, y en principio sigue siendo una obra instrumental, ¿vale? Todavía no tiene letra, ni tiene texto, ni tiene nada. Vamos a escuchar esta entrada del Oda a la Alegría. Aquí han entrado las violas, primero lo hemos escuchado por los violonchelos y contrabajos, y poco a poco va añadiendo instrumentos muy despacio, y con lo cual va creando también un crescendo, una forma de ir subiendo el volumen poco a poco añadiendo instrumentos. Cada vez que entra un instrumento, el instrumento que estaba haciendo antes la melodía pasa a hacer una segunda voz, una voz un poco que acompaña a la melodía principal. Sumando más instrumentos, en esta ocasión son los violines, más orquesta. Con esta parte Beethoven consigue que esta melodía se nos vaya quedando, que vaya siendo algo importante. ¿Por qué? Porque después va a tener un desenlace que vamos a escuchar más tarde y que va a ser un poco el final, un poco hacia donde va dirigido todo, que es cuando ya por fin entren las voces. De momento seguimos escuchando esta forma de ir creciendo el sonido, de ir cada vez la melodía haciéndose un poco más presente. Cuando por fin suena por toda la orquesta, es un poco el tope de lo que una orquesta sinfónica puede hacer con una melodía, ¿no? Ya está sonando con toda la orquesta, percusión, viento, toda la cuerda. Digamos que sería el final de este crescendo, de esta forma de ir subiendo el volumen. Precisamente Beethoven aprovecha el momento en el que la orquesta está sonando lo más fuerte posible para hacer la entrada de la voz, la novedad que os digo que mete en esta novena sinfonía. Vamos a escuchar, si os parece, el momento en el que justo entra la voz. Y va a entrar precisamente con la melodía que hemos escuchado al principio, la primera que cantaban los violonchelos y contrabajos, y la voz está diciendo el principio de esta Oda a la Alegría y dice: «Oh, amigos, no con esos acentos. Entonemos cantos placenteros y plenos de alegría». Esto es lo que va a decir el barítono. Después van a seguir entrando distintas voces, va a haber un cuarteto también de voces solistas y por último entrará el coro. El coro sigue diciendo el texto del himno de la alegría. Dice: «Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de ardor, penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos». Y este es el mensaje que Beethoven lanza con esta sinfonía. Vamos a escuchar la entrada del barítono. Es como se calla la orquesta para que entre la voz y ahora ya empieza a acompañar. y aquí comienza con todo, con el coro, las voces que van cantando, van entrelazándose ya entre sí. Aparece por debajo también el tema de la alegría.
Sí, con el coro y con toda la orquesta, sí, ya es un himno.
Sí, entonces vemos que realmente sí podía ir más allá del fortísimo que había conseguido con la orquesta, introduciendo voces. Además, la forma de introducirlas, el momento en el que se hace el silencio, entra el barítono, es novedad porque es una voz, pero es que además entra la voz sola y desnuda, sin ningún tipo de acompañamiento. Es después que van introduciéndose el resto de las voces, contesta el coro, el momento en la primera vez que contesta el coro también es impresionante, y llega por fin el momento en el que todos, ya sí el fortísimo más grande, con todo el coro y toda la orquesta, van a cantar el himno de la alegría.
Para ponerse en pie. Sí. Y...
yo no lo sé, pero de repente ahí se me ha puesto así como toda la carne de gallina. ¿Ha sido en el momento?
Sí, sí, es tremendo.
Este momento es impresionante.
Y claro, estamos escuchándolo, pero verlo debe ser algo
y sobre
fuera
todo la primera
de lo normal.
Porque sí, es verdad que ahora más o menos sabemos lo que es, sabemos cómo está organizado y lo hemos escuchado miles de veces, pero yo me imagino eso, la primera vez, con tantos cambios y con tanto, la gente sí tendría que estar como con la boca abierta,
sí, sí,
y
abrumada, ¿no?
Alucinando, sí, sí.
Claro, demasiado para mis sentidos,
sí, sí, sí,
¿no?
La verdad es que es impactante. Beethoven no sabía si esta obra iba a gustar, si no iba a gustar, si iba a tener éxito. Además, él dirigió esta obra cuando se estrenó. Los ensayos, por lo visto, fueron un desastre. Él ya estaba sordo completamente cuando compuso esta obra. Él tenía en su cabeza muy claro lo que aquello iba a ser. Pero, claro, decirles a los músicos, tú estás entrando tarde cuando no los oyes, pues es complicado. Entonces, bueno, digamos que los ensayos fueron un caos, el concierto se hizo, él dirigía, pero claro, él no sabía si a la gente le había gustado o no. Entonces, cuentan que fue un primer violín el que, cuando ya por fin terminó la sinfonía, él dejó de dirigir y le hizo que se diera la vuelta para que viera que todo el auditorio estaba en pie aplaudiéndole, que les había encantado, que había sido un gran éxito, del cual Beethoven se enteró más tarde que el resto porque no oía nada, no se enteraba de lo que estaba pasando detrás de él.
Qué tremendo.
Sí, la verdad es que es un drama para un músico, sí. El estar sordo es una cosa...
Hay una película, un biopic, que he visto hace poco, además, sobre Beethoven, en el que este momento en concreto que estás contando se describe muy bien, pero no recuerdo qué rabia ahora mismo, es una producción bastante reciente. No recuerdo ahora mismo cuál es. Bueno, ya lo buscaré.
Investigaremos.
Ya lo buscaré.
Bueno, sabéis que siempre buscamos y lo ponemos en Facebook.
Sí. Vamos a escuchar, si queréis, un poquito el final del último movimiento para que veamos un poco cómo termina esta sinfonía ya por fin. Hay muchos contrastes. Esto es un lenguaje muy típico de Beethoven. No darle al oyente lo que está deseando, lo que quizás sería más lógico, sino sorprender. Igual que sorprende cuando canta la voz sola o cuando de pronto estos fortísimos y al segundo se queda todo casi en silencio. Es decir, jugar mucho con la sorpresa, ¿no? Con el elemento que no te esperas. Y vamos a escuchar mucho de esto en toda su obra. Vamos a ver si queréis el final ya de este movimiento para terminar. Uno de esos contrastes que os decía, la música está acabando, está a punto de terminar y de pronto todo se frena. Es como si cogiera fuerza para el último empujón final.
Y esto sucedió por primera vez un 7 de mayo de 1824 en Viena, el momento en el que se estrenaba esa novena sinfonía de Beethoven. Y ya sabéis, nos lo ha contado Irene Echeverría, creadora del violín.com. Tuvieron que darle en la espalda para que se girase y viera a todo el público levantado y ovacionándole, porque había perdido ya totalmente el oído. Historias de la música clásica. Y nosotros que seguimos aquí, en este estudio, nos queda cada vez más poquito para que lleguen las 2 de la tarde, para que llegue ese momento en el que nosotros tengamos que deciros hasta mañana. Pero antes nuestros compañeros de Aquí no hay playa. Yo sé una cosa, y es que aunque siempre vienen a contarme lo que sucedió en el día de ayer, a hablarnos y ofrecernos su particular retroceso, hoy estoy convencida de que lo primero que nos van a contar tiene que ver con el programa de hoy, la edición del martes 27 de agosto. Ey. Carlos Honorato, muy buenas.
Dame aquí en el hombro, que yo también estoy perdiendo oído.
También estás perdiendo, sí.
Sí, sí.
Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes, es enfermedad profesional lo del oído, sí.
Eso es verdad, yo he perdido más del derecho que del izquierdo.
Sí, yo también.
Tú también, porque todos tenemos la misma manera.
Claro, quitarnos un poquito del izquierdo, sí.
Y luego lo noto.
Nos estamos quedando tenientes del oído derecho.
Sí, es una cuestión que va con la profesión. ¿A qué hoy me vais a contar cómo va a empezar el programa en su edición del martes 27 de agosto, o sea, la de hoy?
Pues sí, te lo voy a contar.
Venga.
Vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento ahí de números. Claro, 1, 2, 3, hasta llegar a 400.
¿400?
Sí.
Daréis saltos, ¿no?
¿Saltos? ¿De
hombre,
400?
No.
No.
Me refiero si vas 1, 2, 3, 4, 5, 6,
hombre,
7,
claro,
10,
claro. No,
400.
Pero ya sabes que hay trucos para todo. ¡1, 2, 3, 4, 400! Ya está.
Así, rapidito para no llamar la atención.
Vale.
Pero además vamos a empezar con la frase de un señor que hace casi 400 años que la palmó.
Ah.
Fíjate, con eso te lo digo todo. Nosotros empezamos con una frase, solemos empezar con una frase.
Sí,
y la
sé,
de hoy es con un señor que justo hoy, hace casi 400 años, la palmó en Madrid, además, ¿eh?
¿Y por qué este 400? ¿Os habéis obsesionado con este número así?
Porque
sin más,
hoy es nuestro programa 400.
¡Ey, va! ¡Enhorabuena! Número redondo.
Gracias,
¿eh?
Gracias.
¿Y vosotros por cuál vais ya?
Por el 401.
¡Ay!
¡Ay!
¡Uno!
¡Que os pillamos, que os pillamos!
Estamos a punto aquí.
Pero
de
creo que además va a haber pronto un debate del Estado de la Nación.
La semana que viene,
qué bien,
lunes,
qué bonito.
Martes, tenemos debate del Estado de la Región.
Y si no hay programa, si no hay programa, no cuenta.
Lo mismo el martes, no. Os lo iremos contando según vayamos
ya,
teniendo
ya,
más
ya,
datos.
Ya, bien, bien.
Pero
bien, bien.
Si el martes no tenemos programa, estaremos ahí en un empate.
Un empate técnico.
Pero siempre habrá un partido de baloncesto que haga que de nuevo la mañana saque una cabecita.
No sé,
sí,
yo,
sí,
a las
no
4
sé
de la tarde.
Ya va siendo difícil.
Bueno.
Esto nos ha pasado, un par de veces.
Nos ha pasado
un par de veces, por eso nos van ganando los chicos de la mañana. Bueno, lo de ayer, venga, a ver.
Venga, lo de ayer, que ya me han contado suficiente de hoy.
Ya
no
está, ya está, que si no os animáis.
Felicidades,
y
felicidades.
Pues eso. Que tenemos tarta, además, ¿eh?
¿Hay tarta?
Sí.
¿Dónde está la tarta que yo no la he visto?
Escondida. Está escondida. Tarta de manzana.
Pero estás invitada, ¿eh? Sí.
¿La habéis hecho alguno?
Sí, en mi casa la han hecho.
Sí.
Esta vez no puedo decir que la he hecho yo, porque sería mentir, faltar a la verdad. La he hecho en mi casa.
¿Has delegado?
Sí, he delegado. He delegado y, por lo que me dicen, puede que esté hasta buena y todo.
Oye,
tarta de manzana, ¿eh?
Pues muy bien.
Un cachito te vamos a guardar.
Por los cocineros, no sé quiénes han sido, pero muy bien por los cocineros.
Muy
por
bien.
Los posteros.
Bueno, pues lo de ayer. Ya sabes que las propuestas de Maite a veces son de no gastar un duro.
Sí.
Tiene 10 euros de presupuesto, pero ella no es de gastar. Ella no es de gastar. Y lo que propuso ayer fue una exposición que hay sobre Georges Méliès.
Anda.
El señor este que prácticamente es el inventor del cine, como aquel que dice. Bueno, están los hermanos Lumière, que tuvieron pues su
aportación.
Su aportación,
sí.
Pero este hombre, a pesar de que al final se volvió loco, porque se arruinó con el cine y quemó todo lo que tenía, todo
pero
todo
bueno,
lo que tenía. Se volvió loco, lo quemó todo, pero algunas cosas se han conservado, menos mal.
Menos
algunos
mal.
De los vestuarios,
no de
algunos de los cacharros que salían en sus películas, y eso lo podemos ver en la obra social de la Caixa, que tiene una exposición. Creo que está, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, me perdonáis, creo que hasta bien entrado el otoño está la exposición, se puede ver.
¿Qué,
¿qué podemos encontrar allí? Pues mejor que me calle yo, que lo explique quien lo tiene que explicar.
Viaje a la Luna.
Y en esta exposición lo que presentamos es no solo la trayectoria de Georges Méliès, sino que también explicamos todos los elementos técnicos que fueron necesarios para que los hermanos Lumière hicieran el primer cinematógrafo y la primera proyección en el año 1895. Explicamos a través de sombras chinas, de fantasmagorías, de linternas mágicas, de cámaras estenopeicas, del nacimiento de la fotografía, de los inventos de Edison, hasta llegar a la primera cámara, como os decía, de los hermanos Lumière, y a partir de allí la exposición ya se centra en lo que es la propia figura de Méliès. Cómo él, en el año 1896, se compra su primera cámara y empieza a mezclar lo que era su gran pasión, que era la magia y la fantasía, que hasta entonces la desarrollaba en un teatro que él mismo tenía en París, lo une a la proyección de cine.
Y qué lástima que se arruinase, ¿no?, con toda esa creatividad.
Sí, sí, fue justo después de la Primera Guerra Mundial, sus películas, ya sabes que, bueno, era cine mudo y hubo, pues eso, llegó el sonoro y, en fin, es que en esto
se
del cine
obsoleto.
Hay gente que se ha arruinado, ¿eh?
Sí, sí, mucha más de la que nos podamos imaginar, ¿eh?
Ahora mismo estaba yo leyendo en el periódico que han desaparecido, no sé si eran 130 o 140 salas en toda España, salas de cine,
qué
de exhibición de cine.
Con las que ya han desaparecido.
No, no,
¿eh?
Que es que realmente nos vamos a encontrar que dentro de nada es nos vamos al cine y al cine sea al único cine.
Sí.
No sea una expresión. Vamos al cine.
Y se acabó lo que se daba.
Y luego no seguirá un cuál, a qué cine. No, no, ya sabes, al único.
Había pasado, ¿no? Que es verdad que antes siempre había un pequeño cine en, aunque fuera pequeñito, en muchísimos municipios de toda España. Ahora vas y te cuesta. Y entonces al final acabas recurriendo a buscar un centro comercial en el que intuyes que a lo mejor hay algún cine. Pero han desaparecido todos los cines de barrio de la mayoría de las poblaciones.
Una pena.
Sí.
Una pena.
Lastimita.
Bueno, pues eso es lo que le pasó al bueno de Méliès. Que lo suyo no funcionó, se arruinó y el hombre dijo, pues lo quemo todo. Que hay que ver esa exposición. Se llama Georges Méliès, la magia del cine. Además, también que recordamos ayer, pues
no te rías.
No,
¿qué pasó?
Es que estoy viendo a Paloma que está ahí toda callada. Ella ahora
está
contará.
Está muy formal.
Está muy formal, ¿eh?
Sí.
Demasiado formal, diría.
No.
¿No le ves algo raro hoy en la vestimenta?
Que va muy guapa, con un vestido así como con arabescos.
Creo, no te voy a adelantar nada, pero hoy va de chinos la cosa. Programa 400, no podía faltar algo de chinos y hoy creo que tenemos chinos.
Vale, programa 400, no podía faltar algo de chinos, como si tuviera una correlación ahí inmediata.
Vamos a ver, de los 400 programas, al menos en un 10% de ellos, ha hecho alguna referencia a los chinos.
Xia,
toma.
¿Y esto qué es?
Buenas tardes.
Que está aprendiendo chino.
Sí.
Pero que te has
apuntado. Bueno, mandarín, para ser correcto.
Que es el
mandarín.
Idioma del futuro.
Te has apuntado a clases de chino de mandarín, ¿verdad?
Sí. Y además, y si fuera lista, se metería también a.
¿Cómo que si fuera? Soy
no
lista.
Si fuera
más
lista.
Más lista.
Más lista, perdón. Bien, bien. Completamente.
Claro.
Lo acepto. Sí. Estudiaré algún oficio, porque se ha dado cuenta que los currículums de ahora están todos llenos de máster aquí, máster del universo por allá, que si he estado con no sé quién, con Obama, con no sé cuántos, sí, sí, unas cosas alucinantes, diciendo, yo mío, yo no hago nada. Pues habría que meterse a hacer una de esas oficios que se han perdido, desgraciadamente. Ayer nos lo descubrieron desde Puentes Viejas, que es un municipio de la Comunidad de Madrid, 600 habitantes.
Pequeñito.
Y que tenían un oficio allí que se ha perdido, el de herrero.
Herrero.
Sí, señor.
El oficio del herrero era muy importante porque era, sobre todo, era el que abuzaba, que es como lo decían, ¿no? Que es pues, como afilar la reja del arado. Y además, bueno, otros utensilios que se utilizaban de metal en la vida diaria, por supuesto. Pero también era su labor era errar, bueno, se llamaba calzar en realidad, a las vacas, porque las errare se hace a los caballos, que tienen esa forma redondeada en la pezuña, eso es. Pero las vacas no tienen su casco redondeado, sino que tienen dos pezuñas, y ahí se les ponía una pieza que se llamaban callos y se llamaba calzar a las vacas. Y se hacía en el potro de errar, que es ese elemento que hay en el exterior de la fragua, ¿no?
Mm. Bueno, ahí hemos aprendido dos cosas. Una, que los caballos son... Mm-hmm. De herradura.
Bien.
Se hierran.
Sí.
Y a las vacas hay que calzarlas. Y también tenemos deberes para Cerro, para Rafael Cerro.
A ver, ¿cuál?
Porque ya he dicho que lo que se hacía era abuzar, que no sabemos si es abuzar o también se puede decir aguzar. De ahí viene lo de...
Aguzar el ingenio.
Afilar, eso es, afilar, afinar.
Eso es. Ah. Ahí estamos. Es que es abuzar, sí, sí, o aguzar, pero es... Eso mismo, limar un poquito para...
Pero qué bonito, qué bonito lo de calzar a las vacas.
Sí,
es que es como, te lo estás imaginando, ¿no? Como si le estuvieran poniendo la zapatillita.
Sí.
Con los cordoncitos a la vaquita, ¿verdad?
Pero es verdad que es comprensible, pues eso, que el oficio esté ya en el olvido, que vaya desapareciendo, porque a ver cuántas vacas, cuántos caballos...
Hombre, ahora queda mucho mejor. Zona. Soy webmaster, ¿sabes?
Exacto, y tengo un máster MBA.
Claro.
MBA se va muy bien.
Esto, el
MBA... No
me acuerdo
lo que es, pero el MBA,
yo es que no sé si es
el... Del día.
¿El baloncesto profesional norteamericano o alguna cosa?
Queda muy bien lo de yo soy ganadera de vacas frisonas.
Pues muy bien hecho. Y además, una cosa te digo, que vas a ser la única que presenta el currículum diciendo que eres ganadera de
todo
vacas
se andará,
frisonas.
Todo se andará.
Yo no sé ganadora o ganadera, pero ganadora como piloto de motos, a lo mejor, Paloma, uno de estos.
Cuidadito con la velocidad.
Belén, hemos tenido que vender el coche ya, porque no tenemos presupuesto. Y en casa nos queda la moto y la bici. Hemos dicho, bueno, pues ya que tenemos que circular con una u otra cosa, vamos a hacerlo seguros, ¿no?
Sí.
Total, que hemos estado buscando un casco acorde con la moto que conducimos.
Sí,
y claro, nos han comentado que es que no vale cualquier casco.
No, ah, no.
Sí,
no.
Hay algunos que nos van a ayudar para evitar la multa, pero que no nos van a evitar
proteger
de la lesión. Claro, entonces pues, en fin, nos dicen que tienen que ser integrales, que los modulares están muy bien, pero siempre, vamos a ver, ¿tú has visto estos cascos? Por ejemplo, hacíamos alusión a los corredores estos que... El otro día, por los andenes del metro...
Iban corriendo con un casquito.
Sí, tenía una lucecita.
Sí.
Pues ese casco para ir en la moto no vale.
Hombre, ya
necesitamos
me
uno
yo,
que...
claro.
Ya, pero hay mucha gente que se lo pone.
¿Por qué son los inconscientes?
Necesitamos uno que con una pantalla, ¿verdad? Con una
como
pantalla.
Los que llevan los pilotos que compiten,
que
por ejemplo.
Toda la cabeza.
Sí, Mar Márquez y todos estos. Lo habéis visto, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Ese, el completo.
Hombre, es que hubo una temporada que había gente hasta que iba con los de hockey.
Mm-hmm.
Estos de caballo que decía, pero ¿dónde vas con esto?
¿Dónde vas? ¿Dónde vas, alma de cántaro? Pues no es algo que nos inventemos nosotros, ¿eh? Esto ayer tuvimos un experto que nos lo dijo.
Sí,
¿cómo se llamaba?
El doctor Javier González Laguna, de la Sociedad Española. Seguro que tú lo conoces, Belén, que has hecho durante muchos años temas de salud.
Bueno, algún que otro médico ya
seguramente,
conozco.
Seguramente.
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Pues él decía, casco integral, sí.
Una sola pieza y que recoja toda también la zona de la barbilla, de la mandíbula. Es decir, no solamente un casco que cubra la parte del cráneo y de la frente y de la parte lateral de la cara, sino también que nos esté protegiendo la zona inferior de la cara.
Sin embargo, es muy curioso ver por las ciudades cascos que se han puesto de moda que cubren prácticamente o solamente lo que es la parte superior de la cabeza.
Mal hecho. Mal hecho porque esto es... vamos a ver, son cascos que posiblemente te salven de la multa, pero no de la lesión.
Yeah.
Es decir, este tipo de cascos protegen de un traumatismo directo sobre lo que es la cavidad craneal, pero no te van a proteger de una lesión sobre la nariz, no te van a proteger una lesión sobre la mandíbula o sobre el tercio medio de la cara. Entonces, estupendo para evitar una multa por parte del urbano correspondiente, pero muy malo en cuanto a responsabilidad de tu propia salud.
¿Qué usa la cabeza?
Pues sí, porque para evitarte una multa no llevas el casco,
claro,
que tienes que llevar.
Claro, pero es más importante evitar la lesión.
Y luego
si
te chafas la nariz ahí en cualquier sitio, ¿y qué pasa?
Pues que vas a acabar ya...
Un cromo, estás hecho un cromo.
Y ya lo digo, las lesiones de que cura este hombre tardan, ¿eh? Sí. Tardan en curarse. Uh-huh. Que no estás en dos días ya...
Y unos moratones inmensos.
Sí, sí, sí. Como si te hubiesen pegado una paliza.
Sí,
igualmente,
más o menos.
Sí,
igualmente.
Por cierto, que también nos contaron que si lo nuestro es la bicicleta, la coordinadora con bici, que aglutina muchas asociaciones, va a comercializar a partir del mes de septiembre un seguro de responsabilidad civil.
Anda.
Y que va a cubrir también pues el robo de, en este caso, la bicicleta, porque, bueno, pues se han dado cuenta que cada vez hay más gente que utiliza sí. la bicicleta como
medio de transporte.
Unos 30 euros, ¿eh?
Al año.
No está mal.
No está mal.
Oye, pues mira,
ahí lo dejamos.
Me parece interesante.
Bueno, pues nada,
que
te
lo
guardamos
paséis
tarta,
muy bien,
¿no?
En el programa y que me guardéis un trocito de tarta de manzana que me hace mucha ilusión. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Y para acabar el programa, vamos con una canción. Yo os cuento un poquito la historia, que conocimos por primera vez en el año 1981. La llevaban al escenario del Festival de San Remo unos chicos que respondían al nombre de Ricky Poveri, y con ella consiguieron quedar en quinta posición. El tema, a pesar de no haber ganado, resulta que cosechó grandes éxitos, tantos, tantos, que se tradujo al español y que llegó hasta América Latina. Ya sabéis que el punto y final del programa lo pone una versión, así que para México que nos vamos, para encontrarnos con la versión a ritmo de cumbia de los Tigrillos, un grupo que nació allá por el año 1995 y que consiguió con su primer trabajo vender 100.000 discos. A los 5 años resulta que ya habían llegado al millón de unidades vendidas. Este Será porque te amo, que es la canción que vamos a escuchar, lo encontramos en el volumen 4 de Cumbias con Garra, era el año 2002. Ahí está, la versión a ritmo de cumbia. Recuerdo, Los Tigrillos. Con ellos os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós. Es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás. Que no es difícil volar. Vuela, que vuela y verás. Al mundo loco de atar. Sí, canto por ti. Por un amor que aparece. Que nace y que crece. No estoy fuera. Nosotros no marchamos, si está en el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Sí.
Son las 2 de la tarde.